Isabel Rueda, ojo con las mayorías acomodaticias. Están buscando la manera de ponerles una trampa a las mayorías de participación popular que el propio De la Calle ayudó a incorporar en la Constitución del 91. Humberto De la Calle fue uno de los muchos padres de la Constitución, ministro de gobierno, gestor de sus reformas. Él mismo defendió bajo la filosofía de una Constitución para la paz el tránsito de la democracia representativa a la participativa. Es decir, que el pueblo tuviera variadas instancias de participación que garantizaran que en adelante los colombianos no veríamos pasar a la democracia como en un cortejo, sino que formaríamos parte de él. Coherente con la Constitución del 91, el presidente Santos nos prometió a los colombianos que refrendaríamos los acuerdos de La Habana. Pero, oh sorpresa, 24 años después, para Humberto De la Calle, los mecanismos de participación que impulsó ya no nos convienen. Le resultaron demasiado exigentes a nuestra democracia. Señor presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco, senador, gracias por atendernos. Muy buenos días. ¿Cómo le parece esta preocupación que tiene María Isabel?
Pues es una opinión profundamente respetable, como la que nos tiene acostumbrado la doctora María Isabel Rueda, y obviamente un número importante de colombianos pueden pensar como ella. Se están haciendo unos acuerdos de paz que ponen fin a una guerra de más de 60 años en nuestro país. Estamos en un proceso bastante avanzado, en donde unos negociadores, que son los únicos autorizados para negociar a nombre del gobierno, están comprometiendo no solo al gobierno, de alguna manera es una negociación de Estado, y es una negociación bajo un principio de bilateralidad que se desarrolla en La Habana, y por ello es importante asegurar que los acuerdos que se puedan llegar en La Habana puedan ser refrendados por los colombianos. Y se está buscando un mecanismo de refrendación que tenga participación ciudadana. Es bueno recordar que lo importante es la participación de los ciudadanos para decir sí o no, si están o no de acuerdo con lo que se defina en La Habana. Hay elementos actuales de refrendación, por ejemplo el referendo, que evidentemente llevaría a el fracaso de cualquier iniciativa que quisiera refrendarse por el mecanismo de referendo. Está demostrado en el mundo que una refrendación o que un referendo de más de una pregunta no funciona, y aquí, como se están haciendo unas reformas tan amplias, se podría estar hablando de un referendo de 60, 70 preguntas que evidentemente estaría condenado al fracaso, y uno también tiene que ser sensato en estos temas y saber que uno no puede llevar todos los acuerdos de paz por una decisión política a llevarlos indefectiblemente al fracaso por no ser refrendado por los ciudadanos.
Ustedes viajaron la semana pasada, un grupo de congresistas, a La Habana a reunirse precisamente con las FARC, a hablar de este tema, a hablar de los mecanismos de refrendación. ¿Cuáles fueron los mecanismos de refrendación que ustedes les fueron a exponer a ellos que estaría tramitando el Congreso de la República?
El Congreso en la actualidad no está tramitando mecanismos de refrendación, entre otras cosas, porque la refrendación es un tema central de la mesa de La Habana, y evidentemente tiene que ser una refrendación que se pacte bilateralmente. Pero sí hablamos obviamente de cuáles mecanismos podrían eventualmente construirse, y entre los mecanismos que se pueden eventualmente construir está la propuesta que presentó un sector del partido de la U, que es un plebiscito con una sola pregunta de sí o no, explicando los acuerdos, y que los ciudadanos tomen la decisión si acompañan o no acompañan, pero obviamente con participación ciudadana, la aprobación o la implementación de estos acuerdos. También estuvimos hablando un poco de lo que se está debatiendo en el Congreso, que son el acto legislativo, que es meramente instrumental y que sirve para preparar al gobierno, preparar la institucionalidad para implementar y desarrollar los acuerdos, convirtiéndolos en normas constitucionales o legales de una manera más ágil. Y eso fue lo que se habló, lo que se comentó, y lo que está haciendo en este momento el Congreso.
Si ustedes entonces fueron, senador Velasco, a hablar de lo que está haciendo el Congreso y el Congreso no está hablando de nada que tenga que ver con la refrendación, entonces ¿por qué discutieron de ese tema?
Porque, Camila, en una mesa como esa, de alguna manera se pregunta. Una cosa es la implementación, otra cosa es la refrendación. Y evidentemente cuando las FARC insisten en su iniciativa de asamblea constituyente, se presenta otros elementos que pueden ser usados para la refrendación, más como un mecanismo de explicación de cuáles pueden ser los caminos que de negociación. Porque yo quiero insistir, quien negocia allá en La Habana es una comisión que encabezan el doctor Humberto de la Calle, el doctor Sergio Jaramillo y otros negociadores. El Congreso no es negociador y con ello iniciamos ese diálogo aprobado por las comisiones de paz de Cámara y Senado y obviamente consultado con el gobierno y con el equipo de paz de la sala. Ya fuimos precisamente por eso.
Doctor Velasco, yo puedo dar fe que usted es un amigo de la paz, que usted está jugado por el proceso de paz y tiene usted pues una investidura muy importante. Es el presidente del Congreso. Pero esto que está pasando no estaba en el libreto. Y los procesos de paz tienen unas hojas de ruta que se deben cumplir. Así como va usted, mañana aparece otro y Álvaro Leyva da otra declaración y el abogado Martín da otra. Y entonces Piedad Córdoba quiere dar otra y seguramente Claudia López dará otra. Y seguramente Iván Cepeda tendrá algo muy interesante. Esto es abrir una puerta para precisamente no llegar a nada. Porque en una colección de comentarios, todos muy respetables, como el de Marisabel Rueda, pues ella lo hace en un periódico, pero es que ustedes van a La Habana, dan declaraciones en La Habana, dan opiniones sobre cosas que no están pasando, están, ustedes saben, con un problema de la unidad nacional claramente establecido con Germán Vargas Lleras por los temas electorales y por los temas de burocracia y de ejecución de obras. Entonces, trasladarle ahora al proceso de paz, que es bien difícil, opiniones adicionales, con el mayor respeto, doctor Velasco, ¿a usted no le parece que eso por alguna razón estaba prohibido? Por alguna razón los irlandeses y el señor Jonathan Powell y el señor Shimon Peres y el señor Shlomo Ben-Ami y todos los que saben de eso dijeron, no vayan a hacer eso, porque donde ustedes abran un debate sobre el proceso de paz, simplemente nunca lo van a terminar.
Sí, Julio, el tema es que el debate democrático no se prohíbe porque hayan unas negociaciones de paz en La Habana. Y evidentemente, por ejemplo, hoy, o lo que fue la semana pasada, el martes y miércoles, se dieron unas sesiones de Congreso en donde cerca de 60 congresistas dieron su opinión frente a las negociaciones de paz en La Habana, frente al acto legislativo para la paz, frente a los mecanismos de refrendación, y dieron el debate dentro de lo que ha sido el estudio de los del acto legislativo para la paz, acto legislativo instrumental. Esta comisión del Congreso no fue porque se le ocurrió de pronto que el fin de semana era agradable estar en La Habana, no. Fue una solicitud que de tiempo atrás había hecho las comisiones de paz de Cámara y Senado, y tanto Gobierno Nacional como equipo de paz de las FARC consideraron que era un momento prudente para...
Y lo perdimos. Bueno, pues ahí está la explicación, Alberto. Gobierno y las FARC encantados. Venga aquí, enredamos esto un poco más. Y lo que pregunta Camila, ¿pero qué lleva? No, nada. ¿Y qué están discutiendo? No, nada. Ir a charlar y traer más ideas y enredar más la pita. Senador Antonio Navarro Wolf, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Buenos días, hombre. ¿Cómo le va, hombre?
Pues aquí un poquito confundidos, y usted sí que tiene experiencia en negociaciones de paz. Estos temas se hacen bajo una hoja de ruta, con unas reglas de juego, con unos voceros oficiales de lado y lado, con unos comunicados conjuntos. Pero, doctor Navarro, ¿a usted no le preocupa que ahora el Congreso, desfilando por La Habana, si tiene observaciones que hacer, las hace en el Congreso de la República? Si quiere un senador mandar una carta, ni más faltaba, la manda a la mesa de negociación. Pero ahora los senadores dando opiniones en La Habana, ¿no le preocupa?
Pues parece que no le preocupa porque el doctor Navarro, si no me equivoco, también estuvo en La Habana directamente hablando en el grupo de congresistas que visitó a los integrantes de la guerrilla de las FARC que están negociando con el gobierno. Y entre otras se supo que cuando estaban intercambiando estas opiniones sobre el mejor mecanismo de refrendación, que es lo que le preguntábamos al senador Velasco, porque estaban hablando de eso, si a ellos pues no les compete. Ellos iban supuestamente a explicar lo que estaba tramitando el Congreso de la República, el acto legislativo. Y según lo que sabemos es que el senador Navarro pues les estaba explicando que esa idea de la Asamblea Nacional Constituyente pues no era la mejor, porque tal vez ellos no tendrían el caudal político para poder tener representación en esa Asamblea Nacional Constituyente que tanto han solicitado los guerrilleros de las FARC para la refrendación de los acuerdos.
Pues sí, ¿no? Y el propio Álvaro Uribe. Mire, es que yo voy a la columna de María Isabel de hoy, que es una foto muy buena. Pero ¿cómo puede ser realmente una participación muy pobre? Roy se quiere cuidar en salud, al fin y al cabo él es médico, introduciendo ahora el voto obligatorio so pena de multa, eventualidad que también será sometida a una aprobación expresa en el Congreso. Pero si lo que las FARC quieren es seguridad jurídica, esta es la ruta menos apropiada para conseguirla. Mientras más se ablanden los trámites legislativos y menos mayorías se exijan para los mecanismos de participación ciudadana que avalarán los acuerdos de La Habana, menos legitimidad tendrán y más vulnerables serán a que mañana, cuando el péndulo de la política nos monte en Colombia un gobierno ideológicamente diferente al actual, con este precedente todo pueda revertirse, porque habrá quedado demostrado lo sencillo que es cambiar en Colombia las mayorías por minorías, mediante triquiñuelas que fácilmente diluirán los trámites legislativos para romper todos los seguros de la Constitución. Ojo, doctor de la calle, usted, menos que nadie, se puede permitir el lujo de que la Corte Constitucional sentencie que con todos estos atajos se está suplantando un modelo de la Constitución. Tampoco que con un acto acomodaticio de las mayorías, patrocinado por usted, se puedan burlar las condiciones de nuestra democracia participativa, la misma que a buena hora usted ayudó a diseñar. Senador Navarro, usted también es padre de la Constitución y usted también ayudó a diseñar esa Constitución. ¿Qué comentario le merece esta observación de María Isabel Rueda?
Bueno, sí, lo que está en discusión es si el actual acto legislativo es necesario o no es necesario. Yo entiendo que María Isabel piensa que no es necesario, es más, que no es conveniente. Sin embargo, el gobierno cree otra cosa, cree que sí es necesario y conveniente el acto legislativo que le da posibilidades de abreviar trámites para la implementación del proceso de paz. Pues ese es el fondo de la discusión. No hubiera habido comisión del Congreso de La Habana si no estuviera en trámite un acto legislativo que en este momento está haciendo trámite en el Congreso por iniciativa del gobierno. Pero es que ahí es donde está, digamos, el corazón de todo el asunto. Y bueno, si es necesario o no es necesario, pues en ese momento uno no podría saberlo exactamente. Los que están allá hace 3 años a nombre de los colombianos, que es el gobierno nacional, cree que sí es bueno tener un mecanismo abreviado para los trámites legislativos y de reforma constitucional. Entonces, pues nosotros simplemente estamos ayudando en ese proceso porque el que nos está representando es el gobierno, cree que sí es necesario.
Senador Navarro, pero más allá de si es necesario o no el acto legislativo para crear esa comisión legislativa especial, también está la discusión sobre la forma en que se van a refrendar esos acuerdos que ha sido una promesa del gobierno nacional a los colombianos. Y existe la posibilidad, la propuesta de un plebiscito, pero evidentemente todo requiere un censo y un porcentaje de colombianos importante que salga a las urnas, que es lo que menciona, entre otras, María Isabel, pues quieren cambiar. A usted, ¿cuál es el mecanismo que le gusta?
A mí me gusta el plebiscito. Así se hizo en 1957. Un voto sí o no. Sencillo. Eso funcionó. Fue más que un plebiscito en el 57. Fue una reforma constitucional. Estableció el llamado Frente Nacional. La alternación en el poder durante 4 periodos. La mitad de los empleados liberales, la otra mitad conservadores. De verdad que eso se hizo con una simple papeleta que decía sí o no. Yo creo que no podemos hacer lo mismo ahora, no vamos a hacer una refrendación con contenidos constitucionales o no, sí o no, pero sí decir si apoyamos o no el proceso de paz de manera simple. Además, un referendo con un montón de preguntas para que unos escojan cuáles les gustan y otros cuáles no les gustan, pues eso no puede ser consistente con una negociación que lleva un montón de tiempo y que hay que aprobarla toda, como se aprueba un tratado internacional, ¿sí o no?
Pero ese
mecanismo es el que me gusta.
Senador Navarro, pero ese plebiscito que a usted le gusta, el mecanismo que además tiene la Constitución, a usted le gusta en la manera en que está establecido por la Constitución del 91, no cambiándole el requisito que tiene de la aprobación de la mayoría del censo electoral.
Pues lo que pasa es que la Constitución no establece la mayoría, sino una ley estatutaria. La Constitución establece el plebiscito. Y una ley es la que le da la mayoría de todos los del censo electoral. Obviamente, lo que hay que cambiar es una ley, no la Constitución. Pero a mí me gusta el plebiscito tal como está en la Constitución, con una ley que lo desarrolle y lo haga factible. Porque si no, ni siquiera para el presidente de la República vota más de la mitad de la población. Entonces, imagínese usted. Si para un tema de esa naturaleza va a haber una mayoría garantizada y si no, no es válido. Pero eso no es la Constitución, eso es una ley estatutaria.
Pero entonces usted y otras personas en el Congreso de la República sí estarían dispuestos y de acuerdo en cambiar los requisitos, así sea una ley estatutaria la que reglamente el plebiscito, de cambiar el censo, la mayoría del censo electoral para que sea aprobado. A pesar de que sea un tema tan fundamental y que más que la votación por presidente de la República, la paz, pues sería un tema que le interesaría, creería uno, a todos los colombianos.
Vea, la paz le interesa mucho a Nariño, a Putumayo, a Cajetá, a Cauca, a las zonas de conflicto. Pero aquí en Bogotá se siente mucho menos el conflicto, o en Cali, o en Medellín, o en Barranquilla. Y la verdad es que el interés, y lo miden todas las encuestas, pues el conflicto armado es mucho menor en todas estas zonas más pobladas del país, donde por efecto de la marginalización del conflicto sus efectos no llegan. A mí me parece que pedirle a una votación que consiga más del 50% de los votos es demasiado. Porque tenga una mayoría simple de la mitad más uno de los votos es suficiente. Y creo que eso se tiene que hacer, modificar esa ley estatutaria. Y bueno, hacer la campaña más intensa para que vote la mayor cantidad de gente posible, pero no que un requisito sea que tengan que evitar votar la mitad más uno del censo electoral. Eso no vota nunca. Eso es pedirle peras al horno en un país donde hay un abstencionismo tan grave.
Senador, finalmente, ¿a usted le parece oportuno que el Congreso vaya a La Habana, pero no simplemente que vaya a La Habana a hacer una inspección, una valoración, intercambiar opiniones, sino que el Congreso vaya a La Habana y desde La Habana emita opiniones sobre lo que está pasando en La Habana?
Bueno, la verdad yo no dije ni sí ni tío allá, José, que es el presidente del Senado, pero la visita está relacionada con el trámite de un acto legislativo que está haciéndose en este momento en el Congreso. Si ese acto legislativo no se estuviera tramitando, si de verdad no hubiera sido necesario tramitar ese acto legislativo, pues nadie hubiera ido a La Habana distinto de los negociadores. Es así de sencillo y de eso se trata, porque obviamente había que un poco exponer los puntos de vista del Congreso sobre qué estaba haciendo con el acto legislativo y qué creía que era, por qué creía que era necesario y lo demás. De manera que el acto legislativo es el origen del viaje a La Habana.
Senador, gracias por atendernos. Le deseo una buena semana.
Bueno.